Así que los invito, mis amados hermanos, a abrir su palabra, a la palabra del Señor, aquí en Romanos capítulo número 8, que ha sido nuestro texto base en estos últimos estudios, para terminar un punto e iniciar otro. Aquí en Romanos capítulo 8, verso 30, dice lo siguiente. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también, ¿qué dice? Justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que el Señor bendiga su palabra, y que su Santo Espíritu nos capacite para entender plenamente lo que Él nos quiere comunicar. ¿Ya? Bueno, ya hemos estado tratando el asunto del llamado o llamamiento eficaz o e irresistible de Dios, ¿no es cierto? Y la semana pasada mostrábamos un esquema que nos permite comprender todo lo que hemos estado tratando desde que iniciamos este estudio, la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. Como lo hemos visto, hermanos, esto no se inicia en el plano transitorio, temporal, terrenal, de acuerdo a las circunstancias humanas, sino que comienza desde, lo hacemos así, desde la eternidad, desde allá comienza este diseño. Cuando comprendemos aquello, vamos entendiendo de que Dios tiene el control en todas las etapas de nuestra vida. Incluso cuando éramos inconversos, ¿de cuántas cosas el Señor nos guardó? ¿Y por qué nos guardó? Porque en Él estábamos, ¿no es cierto?, en sus planes, en Él estábamos escondida nuestra vida con un propósito específico. Entonces hemos visto que desde la eternidad viene ese conocimiento anticipado, esa predestinación, ¿no es cierto?, esa elección soberana, porque lo hemos leído, la elección no depende de tus obras ni de las mías. Él no vio nada bueno para escogerte. Algunos quieren solucionar esta problemática en lugar de aceptarla sumisamente, la problemática de la doctrina de la elección, pretenden solucionarla diciendo de que Dios vio en una especie del túnel del tiempo y observó en su eternidad tu vida y viste que tú aceptaste a Cristo y por eso te escogió. Suena a lo mejor aceptable a nuestra mente, pero no es lo que enseña la Biblia. El Señor nos escogió según el puro afecto de su voluntad, no por tus méritos ni los míos, porque si fuera por mérito, les aseguro que tú y yo nunca jamás podríamos haber sido salvos. Eso nos duele, ¿cierto? Nos duele que el Dios soberano nos diga, tú eres un vil pecador merecedor del infierno eterno. Y la eternidad está a las puertas, hermano. En la semana veíamos la partida de un querido locutor, ¿no es cierto?, de Chile. Bueno, partió a una edad que uno dice ya, ¿qué más le podemos pedir? 91 años, ¿cierto? Javier Miranda, ya, maravilloso, decía, ¿se acuerda? Todos nos acordaremos los más viejos. Pero me sorprendía que el día de hoy había muerto un cantante de una banda famosa aquí en Chile, al menos algún par de canciones yo la había escuchado por ahí, La Rue Morgue. El vocalista murió de un derrame cerebral a la edad de 53 años. La muerte está ahí, hermanos. La muerte es inexorable, nadie puede evitarla. Por eso que es importante, es trascendental que hoy día mismo usted tenga certeza y seguridad de salvación. Esto no es para mañana, no es para que lo piense. ¿Estás a cuentas con Dios? ¿Realmente eres un hijo de Dios? ¿Realmente tú no confías en tus obras para entrar al cielo, sino que en la obra todo suficiente de Cristo Jesús? Como decía Pablo, y nunca va a ser impertinente decir esto, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No es para mañana, no es para que lo piense, a ver si me conviene o no. El Señor ahora llama al arrepentimiento. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces volvemos a la eternidad, Él nos conoce desde antes, nos elige desde antes, nos predestina desde antes. Pero después en el plano terrenal, material, sujeto al tiempo, al espacio, en la tierra, aquí, el Señor nos llama. Cuando nosotros no teníamos ninguna intención de buscarle. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, ¿se acuerde? Fui hallado por aquellos que no me buscaban. Casi una contradicción de lenguaje, pero es para que entendamos de que nunca nosotros buscamos a Dios. Nunca, jamás. indistintamente de que hayamos tenido una vida de búsqueda de filosofías, a lo mejor usted estaba aferrado a una doctrina, a una religión, la mayoría, por lo que entiendo, aquí fuimos católicos, ¿cierto?, apostólicos y romanos, ¿ah? ¿Qué les parece? Así se llama la Iglesia Católica, y creíamos en el curita, íbamos a escuchar el sermón del cura. Entonces, ahí descansaba nuestra conciencia. Ahí nosotros, de alguna manera, inhibíamos la corteza cerebral que nos decía, eres un pecador, eres culpable porque has pecado contra Dios. Entonces los sermones acallan la conciencia, pero no hacen salvo, no hacen salvos a los oyentes. Los sermones solamente acallan un poco, adormecen, es como una dosis de anestesia, como alguien dijo por ahí, es la droga del pueblo, la religión, pero no salva a las personas. Pero el Evangelio sí nos salva. El Evangelio sí se lleva la culpa. El Evangelio sí nos trae libertad, nos trae paz para con Dios. Como lo decían nuestros hermanos, con una certeza y convicciones que uno se emociona también. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Nada ni nadie nos puede arrebatar de este amor que Él ya nos ha extendido. Decía el texto, Él es fiel, el que llama es fiel y lo hará. Eso es certeza, eso es seguridad. Pero el Señor llama para también salir del sistema religioso, el sistema de adormecimiento de la conciencia para llegar a la luz del Evangelio. Y ese llamamiento, como hemos hablado, es un llamamiento eficaz, es decir, cumple su objetivo. La palabra de Dios dice ahí en Isaías 55, que lo leíamos, ¿se acuerda? Dice que mi palabra sale de mi boca y hará todo lo que yo quiera y no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el objetivo. Ahí hay una palabra implícita, la palabra eficacia. La palabra de Dios sale y cumple su objetivo. Nunca es truncada. Nunca Dios va a ser frustrado en sus propósitos. Él va a cumplir todos sus propósitos porque su palabra es eficaz. Y su llamamiento también lo es. Entonces hemos recorrido varios pasajes, entre muchos más, en que Dios llama soberanamente, en que Dios comienza, ¿no es cierto?, a llamar al hombre con un llamamiento general, pero también un llamamiento particular. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay un llamamiento general, a todos es dado el llamamiento del Evangelio, como decía ahí Hechos, y también lo citamos, muchos pasajes, espero que sus apuntes estén ahí fresquitos en su memoria, Hechos 17, cuando dice Dios, ahora Dios manda en todo lugar a todos los hombres que se arrepientan, que cambien de manera de pensar. Y veíamos a nuestro Señor Jesucristo iniciando su ministerio, haciendo este llamado imperativo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese que la manera de predicar de nuestro Cristo es la misma que usaron los apóstoles, es la misma que usaron los creyentes fieles de los primeros dos siglos de iglesia, y es la misma forma que nosotros deberíamos predicar el Evangelio. Pero se nos ha dicho algo muy distinto. Tú tienes que llegar a las personas de una manera amable, diciéndole, Dios te ama. ¿Cómo le vas a hablar del amor si no antes le hablas del pecado? No podemos hablar del amor de Dios si no primero hablamos del pecado. No podemos hablar de la gracia de Dios si no primero hablamos de la justicia de Dios. ¿Cómo es el Evangelio? ¿Cuál es la estructura del Evangelio? Romanos 6:23 lo dice. Porque la paga del pecado es muerte, ahí está la columna de la justicia de Dios. Pero después dice, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible lleva primero la columna de la justicia de Dios. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y veíamos a Cristo a reglón seguido ahí en el capítulo 4 de Mateo, llamando a los que iban a ser sus apóstoles, ¿se acuerda? Y encuentra a Pedro con su hermano Andrés, ahí trabajando en la caleta de pescadores, y le dice, venid, venid en pos de mí, que yo os haré pescadores de hombres. ¿Y qué ocurrió con ese llamamiento eficaz, con ese llamamiento irresistible? ¿Usted se acordará? Dice que ellos, al momento, al instante, dejaron todo y le siguieron. Es que nadie puede resistir la voluntad de Dios. El llamamiento es irresistible. Cuando Cristo llamó a Lázaro muerto, 4 días muerto, Lázaro ven fuera, ni la muerte ni la putrefacción de ese cadáver pudieron impedir que el llamamiento eficaz de Cristo se cumpliera con su objetivo. después llama a los hijos de Zebedeo, y ellos también de la misma forma dejaron todo su trabajo y además a su padre, ¿cierto? No hay ligazón familiar que pueda impedir que nosotros sigamos siendo cristianos, y le siguieron. Después, acto seguido, llama a un tal Leví o Mateo, ¿se acuerda? Mateo, el recaudador de impuestos, y le dijo, sígueme. Es que el resultado es maravilloso, ¿eh? Maravilloso, como decíamos. El resultado es tremendo. Inmediatamente Mateo Leví, que es el mismo, dejó los mesones y los tributos y le siguió. Entonces yo quiero que pensemos en un momento lo que pasó con nuestra vida. ¿En qué estabas tú cuando el Señor nos llamó? Quizás tenías una senda limpia. Quizás tú tenías un buen estilo de vida. Quizás religioso. Pero un día nos llamó y nos cambió todas las cosas, revolucionó toda nuestro orden de cosas. Nos convirtió en otras palabras, porque se produce el milagro de la conversión. Un giro en 180 grados, donde tus convicciones cambiaron. Tu manera de ver el pecado cambió radicalmente. Tu manera de ver a Dios en sentido general cambió. Ya Cristo no pasó a ser el Salvador del mundo, sino que pasó a ser tu Salvador, mi Salvador personal. Porque de nada sirve hablar de Cristo, el Salvador del mundo, si no se transforma Él en el Salvador de tu vida, de manera personal. Y eso ocurrió el día de la conversión. Y por eso que uno a veces, con harta vehemencia y pasión, denuncia las falsas doctrinas, porque todas las religiones son una verdadera locomotora al servicio de Satanás. Apartan al hombre de la verdad. Lo subyugan en las ideas manipuladoras de sus líderes. Y los apartan de la libertad en Cristo. Y lo peor, que los conduce en esa locomotora, tiene un peso enorme, los conduce al infierno. Porque como lo hemos dicho muchas veces, el infierno no está lleno de la gente marginal y disoluta, está lleno de conceptos de buenas personas. Ayer decían en un recuento, ¿no es cierto?, de lo que había muerto, el locutor, nosotros no sabemos. Solo Dios lo sabe dónde está él, ¿cierto? Pero es típica esta frase, vuela alto, le decían, vuela alto, ¿ya? Un concepto religioso bien intencionado, suena bonito, pero hermanos, hermanas, debemos decirlo, si el tal partió sin Cristo, ahora está en el infierno y esperando el juicio final. Esto no es chacota, no es algo sin importancia, es urgente. Aquí está en juego, por decirlo de alguna manera, para que usted me entienda, la eternidad con Dios o sin Dios, las llamas del infierno o la salvación en Cristo. Por eso que este tema es muy solemne. Él te está llamando a salvación. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Nada, si no hay que hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Creer en el Señor. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y ha pasado de muerte a vida. De modo, hermanos, que vemos que en el plano temporal, como lo muestra aquí el esquema, aparece un concepto del llamado o llamamiento eficaz, irresistible, lo llaman también, donde Dios, Cristo Jesús, nos llama a sus caminos, nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Muchos pasajes que hemos recorrido en las Escrituras de este llamamiento, sin duda, ¿ya? Romanos 11, que dice, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, no se puede revocar, no hay duda alguna de que hay un llamamiento, por eso estamos aquí. Y vamos a pasar a la siguiente parte, cuando dice, y a los que llamó, versículo 30, Romanos 8, 30, a los que llamó, a estos también justificó. Es decir, no solamente queda el concepto de llamamiento, sino que tiene que seguir a la siguiente etapa, imprescindible para llegar al cielo, que es la justificación. Hay muchos conceptos que nos quedan todavía por recorrer, ¿ya? Si bien usted ve todos los domingos aquí un aviso que es inalterable, la salvación, ¿ya? Entonces muchos que no escuchan los estudios y lo ven de afuera, quizás ven la pantalla, siguen hablando de la salvación. Pero la salvación tiene tantas cosas, mis amados hermanos, implícitas, explícitas, que no es decir ya, yo entiendo la salvación. Cuando hablamos, por ejemplo, de redención, cuando hablamos de remisión, cuando hablamos de propiciación, expiación, sustitución, justificación. Ninguno de nosotros puede presumir, no, pregúnteme nomás, yo domino todos esos conceptos. Pero es necesario aprenderlos, porque muchas cosas se confunden. La santificación, por ejemplo, se confunde con la justificación. Estamos tratando el domingo en la tarde lo que es el tribunal de Cristo y paralelamente exponiendo cómo hay doctrinas que tergiversan el tribunal de Cristo para llevarlo a un solo aspecto de juicio. Y se confunde la justificación con la santificación. Entonces, todos esos puntos vamos a ir, Dios mediante, dilucidándolos, aclarándolos para nuestro beneficio. Porque todo apunta a qué, a que tengamos certeza de salvación, no incertidumbre de salvación. Si decimos que esto viene desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y se proyecta hacia la eternidad, la obra es de Dios y no de nosotros, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, vamos a hablar de la justificación, pero quiero hacer un paréntesis pertinente acá. ¿Por qué? Yo les había prometido que era necesario hablar, antes de meternos en la justificación propiamente tal, de un concepto que yo sé que usted lo ha oído mucho, que es el concepto, el asunto del libre albedrío. ¿Usted ha oído hablar del libre albedrío? ¿Qué sabemos del libre albedrío? A ver, un par de opiniones. Para usted, ¿qué es el libre albedrío? A ver si alguien me ayuda. Libertad para elegir, muy bien. ¿Ya? ¿Alguien más? Básicamente resumió lo que todos saben, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo sabía que era eso, ¿ah? ¿Eh? Efectivamente, hermana, usted resumió en una declaración precisa lo que es el libre albedrío. Libertad, voluntad, elección. Implica esos conceptos, libertad para elegir, voluntad para elegir. Usted elige soberanamente, ¿ya? No es Dios, sino que es usted. Libre albedrío significa, en términos de definición en el lenguaje español, libertad individual que requiere reflexión y elección consciente. Ustedes saben que nosotros nos regimos por la Real Academia Española, que dice que libre albedrío es libertad de resolución, potestad de obrar por reflexión y elección. Es decir, usted tiene la capacidad, la potestad de elegir lo que usted quiera. ¿Ya? Ese es libre albedrío. Entonces, volvemos a la pregunta. A la luz de la Biblia, ¿el hombre natural tiene libre albedrío? La respuesta podría ser en dos aspectos. En sentido natural, claro que usted tiene libre albedrío. Usted escoge la casa que quiera, usted escoge el auto que quiera, voy a decirlo en términos muy materiales, ¿no es cierto? Usted escoge las cosas que quiera usar, en eso tiene libertad. Pero la pregunta más específica, el segundo aspecto, ¿tenemos libre albedrío para escoger a Dios? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Nosotros ahora podríamos responder de manera fehaciente y segura, no hay libre albedrío. Pero ojo, que una gran facción de la iglesia evangélica dice que el hombre sí tiene libre albedrío. Dice que Dios vino a este mundo, Cristo vino a este mundo, ¿cierto?, a morir en la cruz del Gólgota, Él derramó hasta la última gota de su sangre, pero no puede salvar al hombre a menos que el hombre, cuando digo hombre digo mujer, a menos que el hombre en su libre albedrío, en su libre decisión, elección y voluntad, le acepte. Por lo tanto, el plan de Dios, que viene desde la eternidad, topa en algo que depende del corazón humano. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? No, el hombre tiene que aceptar a Cristo. Si no lo acepta, la salvación no se puede hacer efectiva en el individuo, porque el libre albedrío es de la persona y no del soberano. Bueno, esa es una gran facción de la iglesia evangélica. La otra vez estuvimos conversando un poco sobre la mayoría de nosotros aceptamos a Cristo. Se nos predicó de esa manera, ¿no es así? ¿Quieres aceptar a Cristo? Y uno va a la iglesia o llega a la iglesia, no llega feliz de la vida, llega con problemas, llega con conflictos, llega con a lo mejor con un sistema o un asunto, ¿no es cierto?, un abrumador sistema que nos oprime y nuestra mente, nuestros sentimientos no están a cabalidad. En otras palabras, llegamos muy vulnerables. Dejo un paréntesis, por eso que hay muchas sectas que se aprovechan de eso. Hay personas profesionales, uno dice, esto no es un asunto meramente intelectual, llegan personas profesionales, médicos, arquitectos, que se suman a una idea manipuladora, sectaria, porque son personas vulnerables. Entonces llegamos nosotros a la iglesia o a una congregación de esa manera, y se nos dice, Cristo te ama, Cristo tiene propósitos con tu vida y quiere cambiar tu vida, te quiere dar la felicidad. Entonces, problemas matrimoniales, problemas económicos, problemas de salud, uno viene y le dice, ¿quieres aceptar a Cristo? Y uno dice, sin duda, yo encuentro aquí personas buenas que me han acogido, voy a aceptar a Cristo. Levanto la mano, ¿cierto? Porque dice, levanta la mano. Y que se ha traducido muchas veces en la vanidad del predicador para decir, con mi predicación se convirtieron 30, con la tuya 10 nomás. Hermano, el poder no está en el predicador, está en la semilla. Son mitos que se deben derribar. Entonces uno aceptaba a Cristo y el pastor quien predicaba le decía, ahora van a venir nuestros asesores y te van a conducir a los pasos que debes seguir, ¿ya? Pero previamente había que repetir una oración. Acepto a Cristo en mi corazón, entra en mi corazón, yo te abro las puertas de mi corazón, etcétera, no me acuerdo cómo era, y entra en mi corazón, sálvame, inscribe mi nombre en el libro de la vida y te voy a servir, etcétera. ¿Ya? Listo, levantábamos la mano y venían los asesores, que después con el tiempo nos enteramos que sabían menos que nosotros, ¿eh? Pero era así, nos instruían, ¿no es cierto? Y nos decían, ahora eres un hijo de Dios. Tu nombre fue inscrito en el libro de la vida y ahora tienes que prepararte porque debes bautizarte, ¿ya? Y tienes que llenar una instrucción, un curso para completar la oración, ¿ya? Que es típico de los cursos para completar la oración, usted lo cumple y al agua, ¿ya? Como decía un hermano anciano que ya está en la presencia del Señor, zapato mojado nomás. Nada más que eso, no hay cambio. ¿Y qué es lo que pasa? Nuevas criaturas, según ese llamamiento, que en definitiva es un decisionismo que no está en la Biblia. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchos de ellos vuelven atrás. Y uno dice, ¿qué pasó? No es que tropezaron por el pastor o tropezaron por esto. No, ninguna oveja, por más que tenga conflicto, se va a perder y se va a ir al mundo. Se van al mundo porque no han nacido de nuevo, porque los hemos fabricado nosotros mismos, hermanos. Y todo producto de este concepto tan manipulado del libre albedrío. Mis hermanos, permítame decirle de manera concreta, sin un sonido incierto, como lo leíamos el jueves, o lo repasábamos el jueves. Cuando alguien toque la trompeta, debe tocarla de manera certera y clara. Porque dice Pablo a los Corintios, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Imagínense un trompetista así, y la trompeta le suena como cornete de cumpleaños. La doctrina tiene que ser certera. Hermanos, no existe el libre albedrío para escoger a Dios en las Escrituras. Vamos a ir a los pasajes, mire. El primer pasaje que es el que siempre citamos, y algunos dicen, es el único pasaje que usan. No, hay muchos. Mire, veamos, con paciencia. Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo número 2, versículo 1, dice lo siguiente. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que dice el versículo 5, ahí mismo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bien, analicemos un poquito este versículo. Versículo 1 primero. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? No cabe duda, si usted lee los pasajes anteriores, está hablando de un sujeto. El sujeto de la oración, ¿se acuerda las clases de gramática? Y siempre usaban Pepito tomó la pelota. ¿Quién tomó la pelota? Sujeto, ¿no? Pepito. Y así nos enseñaban el sujeto y el predicado. ¿Quién es el sujeto de esta oración? Es Cristo Jesús. ¿Quién nos dio vida? Cristo Jesús. Hay un pasaje paralelo que, si lo quiere tomar como referencia, en eso consiste escudriñar las escrituras, ¿cierto? Dice, por ejemplo, en Juan capítulo número 5, versículo 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere, soberanía, a los que quiere da vida. Juan 5, 21. O sea, la decisión es soberana. La decisión depende de Dios y no de nosotros. ¿Se va entendiendo? Volvamos a Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida. ¿Cuándo? Sería la pregunta. Aquí lo dice. Cuando estabais muertos. Literalmente, muertos en vuestros delitos y pecados. ¿A qué se refiere? ¿Muerto orgánicamente? No. Estábamos con vida orgánica, ¿cierto? Vida biológica, valga la redundancia, biológica de vida, ¿no? Pero por más vida biológica que hayamos tenido antes de nuestra conversión, estábamos muertos espiritualmente. Permítame hacer un paréntesis un poquito amplio. Nunca debemos olvidar que la doctrina bíblica nos enseña que nosotros somos de una tricotomía, ¿ya? ¿Qué significa tricotomía? De tres partes, ¿ya? ¿Cómo lo aprendemos eso? El mismo texto que citaba nuestro hermano, ahí en 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, y el Dios de paz os santifique por completo vuestro cuerpo, alma y espíritu. Pablo habla de cuerpo, alma y espíritu. Y tiene consonancia con, por ejemplo, cuando Pablo habla del tabernáculo, ¿ya? No quiero que vayamos allá porque son como estudios muy individuales, pero quiero mencionarlo. Cuando Pablo menciona tabernáculo, ahí en 2 Corintios 5, inmediatamente pensamos, vaya, tabernáculo, ¿dónde lo vemos por primera vez? En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le mandó a Moisés a construir un tabernáculo, que después con el tiempo se revela que ese tabernáculo tenía nombre propio y que proyectaba la imagen de alguien en particular, cuyo nombre, ¿quién es? Es Jesucristo, no hay ninguna duda. Ahora, ¿cuántas partes tenía el tabernáculo? Tenía tres partes, usted se acordará. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿cierto? Que inmediatamente, en comparación con lo que decía Pablo, los cuerpos nuestros son un tabernáculo en donde está el cuerpo, el alma, el espíritu. Es decir, el atrio equivale al cuerpo. Todo lo externo, todo lo que nosotros tenemos y que nos permite comunicarnos, porque imagínense, no tuviéramos el cuerpo, esta sala estaría vacía. ¿Cómo le diría a mi hermano, mira, me ves? No, porque no tenemos cuerpo, no tenemos materia. Ese es el atrio, ese es el lo externo, la materia, ¿cierto? De nosotros. El cuerpo que se está desgastando, como dice Eclesiastés 12, todo se va deteriorando, ¿ya? Por eso que inicia Eclesiastés 12 para los jóvenes que están aquí, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días, y que llegan rápido, hermano, ¿eh? Llegan rápido, no nos damos ni cuenta cuando los que ya cruzamos los 30 años, se va deteriorando todo, hermano, ¿eh? Se va cayendo el pelo, todo, ¿ya? Literalmente todo. Y resulta que después vemos nosotros que vienen los días cuando ya no hay contentamiento. Achaques, dolores, malestares, pastillas. Usted abre un estuche lleno de pastillas, ¿cierto? ¿Cuál más, cuál menos? ¿Ya? Entonces es el cuerpo. Pero hay una parte, como vamos a decirlo así, caminando hacia adentro, en el tabernáculo, que se llama lugar santo. En donde había una actividad sacerdotal ahí también en el lugar santo, pero que no era la etapa final, sino que era la preliminar a una habitación más íntima. El lugar santo equivale al alma, a donde se alojan tus emociones, donde nos reímos, donde lloramos, donde meditamos, reflexionamos. Ese es el lugar santo, ¿ya? Pero la relación con Dios no se establece ni en el cuerpo, ni en el lugar santo, sino que en la habitación de más adentro. Es en el lugar santísimo. El Kadosh Kadoshim, en hebreo, que significa el lugar santo de los santos. ¿Dónde venía a habitar el Señor o a comunicarse o a mostrar su gloria el Señor en el tabernáculo? en el lugar santísimo. Ahí aparecía la nube, la chequiná, la gloria de Dios. Cuando Moisés culminó la obra del tabernáculo conforme al mandamiento de Dios, porque si usted lo lee con cuidado, siempre dice, e hizo Moisés tal cual como Dios se lo había mandado. Cuando hay obediencia, está la gloria de Dios. Entonces él cumplió el mandato al pie de la letra, no cuestionó nada, no aplicó su sapiencia, sino que hizo lo que Dios le mandó, y el Señor llenó con su gloria el tabernáculo. ¿En qué lugar? En el lugar santísimo, que equivale, y escúcheme bien, al espíritu humano. Los únicos seres humanos, o seres vivientes, vamos a decirlo así, que tienen espíritu, somos nosotros. Tenemos una habitación reservada, reservada para Dios. Y el hombre que no tiene a Dios tiene esa habitación vacía. Y siente un vacío que no sabe de qué es, qué le pasa. No sé si usted lo vamos a llevar al plano humano. Cuando usted tiene una ansiedad y tiene como un apetito, no sabe si algo dulce, algo salado, y se va al refrigerador, ¿cierto? Y ve, ¿no es cierto?, algo salado, dulce, y voy a decir algo, y no sabe qué. Tiene un vacío en el estómago, ¿le ha pasado? ¿Ya? Bueno, el hombre natural tiene un vacío en su espíritu. Y ese tamaño es del tamaño de Dios. No lo puede llenar ni tu éxito, ni tus logros personales, ni la familia, ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni nada. Ni nada de lo material que puedas adquirir en este mundo puede llenar ese lugar. Porque ese lugar es del tamaño de Dios. Entonces, en esa tricotomía, cuerpo, alma, espíritu, nosotros tenemos vida orgánica, el atrio, tenemos vida emocional, el alma, lugar santo, pero no tenemos vida espiritual. El lugar santo de los santos está vacío. Por eso, permítame aclarar esto, las religiones que son todas iguales, como decía mi mami, todas cortadas con la misma tijera, que sapiencia había con los viejitos, ¿eh? Resulta que el hombre busca religiones, busca donde le sacien ese vacío que tiene. Y migra de un lugar a otro y busca una alternativa. Esto no me llena. Lo que te falta es Cristo en tu corazón. Es Dios llenando ese lugar. Entonces, hay una enseñanza de Cristo cuando dice, el hombre limpia su casa. ¿Ya? ¿Se acuerda? Sí. Limpia su casa en el sentido personal. No está hablando de la casa donde habitamos, sino que su cuerpo. Se santifica a sí mismo, se limpia. Por ejemplo, una entidad que aporta eso, aporta, comillas, es Alcohólicos Anónimos. ¿Lo ha escuchado? Alcohólicos Anónimos recluta personas, ¿no es cierto?, que tienen problemas de alcoholismo, ¿ya? Y algunos arrepentidos llaman y dicen, ¡bórrame! ¿Ah? Y resulta que se limpian, pero después, si no hay nuevo nacimiento, vuelven a caer. Dice la Escritura, el Señor hablando, que muchos de ellos limpian su casa y salen los demonios. Salen los demonios, los espíritus malignos, y van y se van a los lugares desérticos, ¿cierto? Es una enseñanza muy hebrea. Levíticos 16 habla de eso, de Azazel, lugares desérticos, donde era mandado este chivo expiatorio, ¿se acuerda? Y resulta que este demonio se va a los lugares desérticos y busca demonios peores que él, porque si algo enseña la Biblia, que hay categoría de demonios. Y vuelven a este individuo, esa es la enseñanza de Cristo, ¿eh? Y encuentran la casa limpiecita, ordenada, pero vacía. Y dice, de una manera dramática, el estado de ese individuo es peor que el anterior. Porque no tiene vida espiritual. Porque el espíritu está muerto. Porque el espíritu está vacío, en otras palabras, porque está muerto en sus propios delitos y pecados. Efesios 2:1 está hablando de la muerte espiritual, no de la muerte orgánica, no de la muerte emocional, espiritualmente muertos. Por lo tanto, no hay ninguna relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios viene a establecer la relación con un individuo, no en el cuerpo, no en el alma, sino que en el espíritu, en el lugar santísimo que Él creó en el ser humano. Es imprescindible saber si Cristo está ahora mismo en tu corazón. Entonces, este es el primer texto. Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué significa? Muertos por causa del pecado, muertos espiritualmente, separados de Dios. Ese es el primer versículo. Pero antes de seguir comentando, leamos lo que dice Romanos 3, por favor. Romanos capítulo número 3, versículo 9, por favor, hermanos. Dice así la Escritura. Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. No dice alguno, ¿ah? Dice todos. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es palabra del Señor, ¿eh? ¿La escuchó alguna vez lo que fuimos católicos en una misa esto? ¿O en algún tedeum empingorotado y de gala? No, ¿quién va a hablar de esto? Imagínense hablarle a las autoridades, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Mire, hablemos un poquito de esto, porque Pablo comienza diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿A qué se refiere? Si usted después lee con atención en casa, el capítulo 1 y el capítulo 2, está hablando de la culpabilidad del hombre. El hombre es culpable. Sea un hombre sin Dios, podríamos decir, sin ningún apego a ninguna filosofía ni religión, o sea un hombre religioso. En ambas condiciones, el hombre es pecador, es culpable y es inexcusable. Entonces, si usted ve de manera, por ejemplo, aquí dramática, en el capítulo número 1, versículo 22, da ganas de leerlo todo porque es tan instructivo todo esto, pero dice, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Quiénes? Todos los hombres. Aquí está hablando de todos los hombres. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, versículo 25, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Este es un extracto de este capítulo 1 dramático de lo que es el hombre sin Dios, el hombre pecador. Porque debemos entender, hermanos, que el hombre con la religión profesa ser sabio, pero la Biblia le llama necio. Su corazón fue entenebrecido, de lo cual vamos a hablar más adelante. Pero después, en el versículo 17, está hablando de otro arquetipo, de otro modelo de hombre, de un hombre religioso, que cree que por su religión está todo bien. Por ejemplo, dice en el versículo 17, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ahí podríamos hablar de todas las religiones. Tú que te dices católico, tú que dices testigo de Jehová, de lo que sea, y te apoyas en tu libro santo y te apoyas y te glorías en Dios. Versículo 18 dice, y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Está poniendo de ejemplo ahora, como objetivo, al tipo de persona religiosa. Por un lado, los sin religión, y por otro lado, los con religión. ¿Se entiende más o menos? Bueno, llegamos al versículo 9. Capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? Como conclusión, ese que pues es conclusión. ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí aparece otro grupo. Están ellos y están nosotros. ¿Quiénes son ellos? Lo hemos hablado. Los hombres naturales sin religión y los religiosos. Y Pablo dice, somos nosotros. Es decir, los creyentes, los cristianos, los que por gracia estamos aquí haciendo sonar las Biblias. Ahora mismo nos preguntamos, ¿somos nosotros mejores que ellos? ¿Qué responde el apóstol Pablo? Que es una expresión que usa mucho Pablo en varias partes. En ninguna manera. Esta expresión denota la idea de que es imposible, es inimaginable que nosotros seamos mejores que ellos. Eso es muy importante. Si en algo nos distinguimos de ellos, es el privilegio que tenemos ahora mismo de ser hijos de Dios. Es el privilegio de tener una, como se dice, ¿no es cierto?, un destino bienaventurado en la gloria. Pero en cuanto a condición humana, en cuanto a méritos humanos, nosotros no somos mejores que ellos. Eso que siempre esté claro en nuestro corazón. Porque de esa manera usted le va a predicar a la gente. Si usted se siente mejor que los demás, le va a predicar de una manera incorrecta. Pero usted le va a predicar entendiendo de que el otro es tan igual que usted en el sentido de condición humana. No somos mejores que ellos. ¿Se entiende? Muy bien. Dice acá, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y agrega lo que quiero resaltar en los últimos minutos que nos quedan. Como está escrito, fíjese que Pablo no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que está escrito, y lo vamos a ver. No hay justo ni aún uno. Este ni aún uno es para que ninguno dude que todo ser humano que pisa el planeta no es justo. No puede expresarse en su voluntad, en sus obras, de manera justa. No hay ninguno. Hay una parte cuando el Señor... ¿Se acuerda cuando vino el joven rico? Y dice, inclinando su rodilla en un aspecto de reverencia, le dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo primero que le responde el Señor, rompiendo todo protocolo y toda liturgia religiosa, le dice, ¿por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno, Dios. Fíjese que Cristo es Dios, pero Él no estimó como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de sus privilegios. Él padeció la muerte de cruz, Él padeció lo propio. Él podría haber dicho, sí, tienes razón, yo soy bueno porque soy Dios, pero Él dice, ¿por qué me llamas bueno? Porque el objetivo de Cristo era que todos miraran a Dios, a su Padre. No he venido a hacer mi voluntad, decía él, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Entonces, le estaba citando el Salmo que lo vamos a ver. No hay justo ni aun uno. Cristo le estaba diciendo a este joven, quien pisa este mundo, quien tiene vida orgánica, no hay ninguno bueno. Ninguno, ni siquiera uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Fíjense que aquí involucra algo muy importante. La moral del ser humano, el intelecto del ser humano y la voluntad del ser humano para con Dios está inhabilitada. Uno dice, por ejemplo, los hombres sí hacen obras de justicia. Por ejemplo, ¿cuántos famosos de la historia han hecho obras en beneficio, comillas, del prójimo? Aquí mismo en Chile, ¿no es cierto?, la Fundación Teletón. ¿Es o no una obra buena? Sí, es buena. No hay ninguna duda. El problema es que si está fuera de Cristo, como lo dice Hebreos, es una obra muerta. No suma, resta. Como lo dice, y lo vamos a leer, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros, dice el profeta, todos nosotros se incluye, somos como suciedad, y todas nuestras justicias, es decir, todas nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es decir, todo lo que uno haga fuera de Cristo no sirve para nada. Es una obra muerta. Y recuerde que trapo de inmundicia en el lenguaje hebreo tenía que ver con el paño donde se recibía la menstruación. Acuérdense que para la ley esa era una época, un periodo de impureza. ¿Cómo Dios mira estas cosas en el Antiguo Testamento? Por eso que hay muchos que tienen un conflicto enorme con creer en el Dios del Antiguo Testamento, porque no entienden que el Antiguo Testamento presenta la columna de la justicia de Dios, la cual el hombre no quiere ni siquiera hablar de eso. Quiere solamente alguien que dice, amémonos unos a otros. Uno no puede entender el mensaje de Cristo si no primero vamos al Jehová del Antiguo Testamento. Es que es el gran problema del ser humano. Y lo decimos ahora no porque nos sintamos mejores, sino que por su gracia, por la gracia de Dios, hemos ido comprendiendo estas cosas. Pero qué dramático es el Dios justo, soberano, severo, furibundo por el pecado, que dice, todas tus obras que pretendan justificarte delante de mí, para mí son trapos de inmundicia. Eso sí que es solemne. Mire, terminamos ahora, pero veamos los pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto, porque Pablo dice, escrito está, ¿cierto? Vámonos primero a Salmos capítulo 5, por favor, y terminamos. Lo vamos a leer y terminamos. Libro de Salmos capítulo número 5. Versículo 9, mire cómo se expresa el Señor. Esto es el Señor hablando. Salmos 5:9 dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. ¿Ya? Ese es el hombre sin Dios, es el hombre natural. En otras palabras, eres tú y soy yo. Así nos describe el Señor fuera de Cristo. ¿Se entiende? Qué dramático, no hay ninguna virtud natural. Mire, Salomón llegó a decir cuando muere el hombre, dice, cuando muere el hombre, su memoria es puesta en olvido, su amor, su envidia y su odio fenecieron ya. Tres palabras que nos acompañan toda la vida, y que se van a la tumba, su amor, su odio, su envidia. Entonces uno dice, ¿y las virtudes que uno escucha cuando muere una persona? Buen padre, buen abuelo, buen político. No, todos los que se mueren son buenos. ¿Ha escuchado los discursos que hacemos? Voy a incluirme. ¿Qué hacemos los hombres de todos los que han muerto? Y el Señor dice algo muy contrario. Su amor, ¿qué amor? El amor propio, pues. El amor propio, el amor que nos mantiene en una actitud soberbia toda nuestra vida, el odio, el nunca perdonar y la envidia son elementos que nos acompañan toda la vida. Lo dice Eclesiastés. Mire, avanza un poquito a Salmos 14. Salmos 14 dice lo siguiente. Salmos 14, 1 en adelante, 1 al 3, dice así, Salmos 14, 1 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Verso 3, todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Con qué fidelidad Pablo enseñaba a los romanos? ¿Eh? Fidelidad a la palabra de Dios. Termino con Salmo 53. Salmo 53, para que lo anote y lo apunte, versículo 1 al 3 dice, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Se fija la similitud con el Salmo 14? ¿Eh? Versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. El hombre, mis amados hermanos, nace muerto espiritualmente, nace sin libre albedrío para con Dios. El hombre puede escoger todo lo que sea naturalmente a su elección, pero a Dios nunca le va a escoger. ¿Por qué? Porque moralmente, intelectualmente y volitivamente, es decir, su voluntad está muerta, no tiene vida espiritual. Gracias al Señor que un día Él nos abrió el entendimiento y ahora estamos en Cristo por el puro afecto de su voluntad. Padre Celestial, vamos a tu presencia para darte las gracias por tu palabra que nos sigue instruyendo sobre esta salvación tan grande. Con justa razón decía el autor de Hebreo, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? La obra que viene desde la eternidad, que se ha manifestado en este plano temporal, pero que sigue su proyección hacia la eternidad, es una obra de salvación grande. Te alabamos, Señor, porque nunca podríamos nosotros haber dado la altura ni la anchura para poder entrar justos si no es por la obra de Cristo. Ayúdanos a valorar lo que significa el Evangelio verdadero, la salvación desde la perspectiva del Evangelio eterno. El hecho de que nos hayas conocido, nos hayas escogido, predestinado, llamado, justificado y glorificado, todo completo en una obra que por la fe contemplamos en esta hora en nuestras mentes, que es la obra de nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Gólgota, expresando desde arriba, consumado es, todo está hecho. Gracias, Señor. No lo merecemos, pero nos llena de gratitud, de gozo, de alegría y de pasión por compartir estas verdades eternas con quienes aún están lejos de ti, como un día también lo estuvimos nosotros. Que tu evangelio haga una obra en ellos, para tu gloria. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén.